alt.interfase. Comentarios y opinión acerca de tecnología, internet y medios sociales. Todo lo que querríamos decir, pero no nos alcanza el tiempo en el radio. Con Felipe Barús y Ángel Buendía.
Pues les damos la bienvenida a esta primera edición, que en realidad no es la primera, pero vamos a tomarla como la primera, de este experimento, de este podcast que hemos dado en llamar alt.interfase. Lo que queremos decir, pero no nos alcanza el tiempo. La idea es un poco profundizar algunos de los temas que tocamos en el programa de radio, en el 1060 Interfase, y que pues no nos da tiempo, media hora a final de cuentas resulta ser poquito tiempo. Mi nombre es Ángel Buendía y pues esto no lo hago solo, obviamente. Tengo a mi lado a, voy a dejar que se presente, él solito.
Hola Ángel, pues aquí Felipe Barús en la mesa y con un rico café. Y pues me da mucho gusto estar aquí reiniciando esto de los podcasts. Creo que en efecto nos hace falta decir muchas cosas que no decimos en el radio porque no da tiempo, porque hay interrupciones, hay que cumplir muchas cosas. Entonces, bueno, creo que aquí vamos a poder hablar con más tiempo, más calma y con los beneficios de internet.
Exacto. De hecho, mucha de la idea surgió de los cafés que íbamos a tomarnos después del programa. Hacíamos un poco la broma de que lo que deberíamos grabar y transmitir a veces eran los cafés, porque muchos de los temas que tocábamos, la verdad es que los expandíamos, nos íbamos a mucho más detalle y la verdad eran conversaciones bastante jugosas. Y la idea es compartirlas con ustedes.
Claro, hay comentarios, hay opiniones, hay experiencias personales y de amigos que creo que vale la pena compartir.
Y esa es la idea detrás de esto. Así que, pues bueno, hoy empezamos con alt.interfase y pues la verdad es que no hay otro tema con el cual valga la pena empezar mejor que lo que está en boca y en encabezados de todo el mundo.
Es cierto, creo que el tema hoy por hoy de moda y que no puede faltar es el tema de las leyes contra la piratería. Tanto en los Estados Unidos, sopa, pipa, y en el resto del mundo, hablando concretamente de México, la ley Doring. Uh-huh. Y bueno, y en otros países donde están sucediendo cosas muy similares, ¿no?
Así es, y pues bueno, vamos a empezar, porque hay mucho terreno que cubrir, pese a todo, tampoco tenemos tiempo ilimitado aquí, tampoco queremos quitarles demasiado tiempo. Queremos empezar, nos preguntábamos, ¿por dónde empezamos esto? ¿Dónde sería un buen inicio? Y llegamos a la conclusión de que creo que lo primero que tenemos que hacer es definir quién es un pirata, ¿qué es la piratería? ¿Por dónde empieza toda esta discusión?
Correcto. De hecho, pues bueno, analizando un poquito toda la documentación que hay en línea, fuera de línea, las leyes hablan en un inicio, en un origen de acciones contra la piratería. Entonces hay que definir qué es un pirata. Para mí, y yo entiendo pirata como aquel que se roba algo. Desde antaño, siglos antes, los piratas que robaban dinero, joyas y baúles llenos de oro, hasta hoy por hoy que podemos considerar que se le considera un pirata a alguien que tomó un contenido digital y que no está pagando por él.
Sí, de hecho, batallamos un poquito para llegar a esta definición y a final de cuentas a la que llegamos, o al menos a la que se está utilizando como base por las empresas, por las industrias para poder armar toda esta serie de leyes, es el hecho de alguien, un pirata es alguien que consume o que tiene acceso a contenidos sin pagar por ellos.
Correcto, correcto.
Esa es la mejor definición funcional de todo esto y es donde empieza todo el asunto.
Así es, de hecho, bueno, podemos concluir que la definición de pirata es uno de los grandes orígenes del problema, ¿no? Que cada quien opina que un pirata puede ser diferentes cosas en diferentes contextos, uh-huh, y con diferentes acciones y resultados de esas acciones, por supuesto.
Exacto. Y llegamos a esa que para efectos de lo que queremos es la, insisto, la más funcional. No esperamos que sea la única, pero que creo que toca todas las bases del problema. Y sobre esto nos vamos a ir.
Correcto, correcto. Bueno, una vez que hemos definido piratas, ¿qué sigue? ¿Qué pasa con los piratas? Alguien que obtiene un contenido de alguna manera. Al decir contenidos, creo que también vale la pena definirlo. Yo estaría hablando de películas, de música, de libros, de software o programas. Creo que básicamente eso cubre...
Para efectos de nosotros, y obviamente hay muchos más aspectos, están vestidos, bolsas, medicinas, etcétera, etcétera.
Que también es un tema de por sí, que a lo mejor valdría la pena mencionar por ahí, pero bueno, en esencia el contenido digital
son... Sí, vamos a concentrarnos en contenido digital, ceros y unos.
Ok, correcto.
Okay. Y platicábamos acerca de esto. Bueno, es alguien que, insisto, que consume o que tiene acceso a estos contenidos, y bueno... El punto es también sin pagar. Y aquí entramos a dos puntos importantes. Un pirata en estas circunstancias es alguien que hace todo esto porque no quiere pagar. Está intentando encontrar una manera más fácil de hacer esto. O porque no puede pagar. Y en el no puede pagar es donde empiezan las cosas divertidas.
Correcto. De hecho... Uno de los puntos que creo que es importante es que aquel que no quiere pagar, pues sí es un pirata hecho y derecho sin mayor vuelta al asunto. Yo lo vería así, ¿no? Es alguien que quiere consumir algo y no quiere dar la retribución que le corresponde a quien hizo ese algo. Yo así lo vería. Creo que ahí no hay mucha vuelta de hoja. No sé tú qué opinas.
Sí, de hecho ya es una decisión, es un acto voluntario y bueno, ahí es... Una cuestión personal. Pero ¿qué pasa cuando una gente no puede pagar, ya sea porque o no tiene el dinero suficiente, porque el producto o lo que desea comprar no es, vamos, tiene un precio demasiado alto, o cuando no se puede pagar? Porque este es un punto también interesante. ¿Qué pasa si tú quieres comprar algo, tienes el dinero, tienes los medios, pero no puedes comprarlo como tú quisieras? Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse complicadas.
Yo que estoy de acuerdo contigo, la subdivisión del no se puede, en no se puede porque no tengo con qué, o no puedo porque los medios o los mecanismos establecidos no me permiten hacer ese pago, creo que son las dos vertientes relevantes de este asunto. Para mí creo que si nos vamos desde el lado... de no puedo pagar porque no tengo con qué pagar, es decir, no tengo dinero para pagarlo, creo que entramos en un problema donde, bueno, ¿qué tanto requieres de dinero para pagar el bien o el contenido que quieres comprar? ¿Dónde poner la raya entre decir, ok, yo quiero un Ferrari, pero eso no me da derecho a robármelo?
Claro.
Vaya, entonces yo quiero una película... Y como no tengo con qué, ¿eso me da derecho a bajarla de cualquier lado y copiarla y verla o no? Esa es, creo que, la moraleja aquí que había que analizar, ¿no? O sea, ¿cómo lo están viendo las empresas y cómo lo ven los consumidores?
Porque ese, por ejemplo, es otro punto interesante. Yo, por ejemplo, me quiero comprar el DVD de... Un DVD, punto. ¿Ok? Si es un DVD, por ejemplo, que se tiene que importar desde otro lado... Ahí, por ejemplo, empieza un punto interesante. A mí me interesa el pedacito de plástico en una cajita con un cuaderno muy bonito y toda una serie de notas que trae, que tiene que cruzar fronteras, que físicamente tiene que moverse con todos los gastos que implica, o me interesa lo que viene adentro. Porque mucho del modelo de negocio de las compañías y de muchos intermediarios, y también es importante, se basa todavía en ese aspecto físico, geográfico, en el cual una cosa se tiene que mover de un lado al otro, etcétera, etcétera. Pero el problema es que hoy a través de internet, esa misma película, podría yo verla en la sala de mi casa con solo dar un clic y mi número de tarjeta de crédito.
Aun cuando aquí creo que ya estamos tocando otros puntos relevantes, que son relevantes puesto que están presentes dentro de todo el fenómeno, pero si nos ponemos a desmembrar o analizar todo el fenómeno, creo que había que ir por partes. La primera es, hay que analizar si vamos a poder consumir un contenido o no, y poder en las dos vertientes, ¿no? Poder de puedo pagarlo o poder puedo efectuar el pago cuando quiero y puedo y tengo los recursos para hacerlo. La otra es si ese contenido o si ese producto no está disponible en mi región geográfica, pues a lo mejor hay que caer en la situación donde qué pena, porque no todo lo que yo quiero está en México o está en mi casa. Yo ahí pondría la raya, ¿no? Pues si no está, pues qué pena, no todo lo que quieres comprar lo tienes en la tienda de la esquina de tu casa. Aun cuando evidentemente en el fenómeno se mezcla todo esto, ¿no? Por las facilidades que nos da Internet hoy por hoy.
Y ahora, por ejemplo, esto lo hemos visto muchísimo con las series, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a ti te gusta una serie? A través de Internet te enteras de que está la programación, todo. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, ni siquiera tienes tele? Me refiero al servicio de televisión, ya sea por cable o no. Pero estarías, por ejemplo, dispuesto a pagar por ver esa serie. En el día en el que sale, ¿no? A lo mejor con subtítulos. Híjole. Bueno, es lo que me refiero, que la geografía, ¿qué tanto sigue aplicando, qué tanto sigue jugando en todo esto? Antes, cuando yo ni siquiera me enteraba qué era lo que pasaba, pues bueno, ok, vale. La única manera que tenía yo de ver las cosas era a través de la tele o de los servicios de cable locales, pues bueno, ok. Está bien, pero hoy en día ya no es así. Hoy en día tenemos acceso a una gran cantidad de cosas en donde la geografía, el idioma, inclusive, a lo mejor ya no es opción. ¿Qué pasa con ese tipo de circunstancias? O sea, sí está complicado. Yo sé que no es una pregunta fácil.
Claro, evidentemente el no tener acceso por restricciones geográficas artificiales, o sea, impuestas por...
Y ese es un... lo que acabas de decir tiene todo, es una palabra clave,
claro, artificial. Esa es la palabra clave, que son restricciones totalmente artificiales. Sin embargo, yo me pregunto que el dueño del contenido, pues le puede poner las reglas que quiera. Vaya, otra vez, ¿dónde está la línea entre violar las reglas que puso alguien sobre su contenido? Y yo estoy, y quiero hacer aquí un énfasis en que todo lo que pase entre el generador del contenido o el administrador del contenido y sus empleados, sus socios comerciales, el autor inclusive, es una historia, tal vez muy diferente. Pero si ese alguien le puso ciertas reglas a ese contenido y una de esas reglas es no lo pueden ver en un país, y a lo mejor voy a usar México porque aquí estamos, no lo pueden usar en México porque así lo quiero yo, ¿eso se vale o no se vale si eres el dueño del contenido? Como consumidor, por supuesto que lo quiero ver, y eso nos puede orillar, o a mucha gente la orilla, a usar medios piratas. Uh-huh. Para tener ese contenido en su poder y poderlo explotar o verlo. Vaya, son las dos, creo que, posturas que se presentan. ¿Y cuál es la válida?
Ok, ese es otro tema que también hemos debatido mucho, ¿no? En esta circunstancia, pues, estás infringiendo, estás rompiendo algunas estas reglas artificiales. Pero ¿en qué momento esas reglas artificiales cambian para ajustarse a las circunstancias que estamos viviendo ahorita? Porque ese modelo funcionaba muy bien antes de Internet, y de hecho nadie tenía problema con eso. Pero hoy en día las circunstancias han cambiado lo suficiente como para que creo que reevaluar eso sea necesario.
Pero estamos de acuerdo que esto sería una cuestión donde, otra vez, las empresas propietarias, y voy a utilizar el término propietarias, y que incluye tal vez a los autores. O sea, voy a incluir en ese grupo a los autores, distribuidores, disqueras.
Los que están del otro lado del mostrador.
Los que están del otro lado, exactamente. De ellos depende el cambiar ese mecanismo, de cambiar ese esquema de distribución, de levantar esas restricciones artificiales o no, pero de adecuarlas al nuevo medio, que es Internet, por supuesto. Si ellos no cambian eso, les quedan de a dos. O se mueren, o se aguantan la cuenta 3, o se aguantan la piratería, porque de hecho existe, es una realidad.
Y siempre va a existir en algún sentido.
Sí, siempre.
En menor o mayor escala.
Claro, claro, así como siempre van a existir los ladrones comunes y corrientes, los maleantes y demás, ¿no? Pero bueno, decía yo, les queda, o se adecuan al medio, tal cual, o se aguantan la piratería. Y el otro ya no sé cuál era, pero bueno, en
esencia resumen esas tres. Yo sí te sé decir cuál es. Porque, de hecho, esa es la razón por la cual estemos platicando de cosas como la ley SOPA, la ley Doring y demás. Que, desde mi punto de vista, es el intentar hacer que las circunstancias no cambien. Tú lo dijiste, adaptarse, aceptar un poquito las pérdidas o intentar mantener un modelo de negocio tal y como está frente a unas circunstancias que pues lo están socavando, por decirlo amablemente.
Claro, aunque creo que todos sabemos y es muy claro que la situación como está no es sostenible para nadie. ¿Por qué? Porque o la piratería crece, la cual para mí no es justificable, bueno, pero bueno.
No sería la mejor opción para nadie, a final de cuentas.
No, para nadie, por supuesto que no.
Curiosamente, para nadie.
O cambia el mecanismo, total y completo. Entonces, para mí no es sostenible la situación actual. Y de ahí las leyes SOPA, PIPA, etcétera. Yo creo que si nos referimos ya concretamente a esas leyes, son leyes que para mí están mal hechas. Y están mal hechas de entrada porque hay intereses, pues llamaría yo hasta por debajo del agua en muchos casos, ¿no? Algunos abiertos, algunos no, pero hay intereses económicos a nivel personal inclusive de los actores de estas leyes. Entonces son leyes que a lo mejor están hechas sin conocimiento técnico, sin conocimiento de causa, sin un interés real en solucionar el problema, sino más que nada por recibir dinero, porque a ver pronto. Uh-huh. Y eso nos lleva a tener leyes mal hechas y que si se aprueban, entonces estamos en serios problemas, todos.
Claro, y esto, curiosamente, lo podemos ver en casi todos los ejemplos de estas leyes. Corrígeme, pero la gran mayoría de ellas demuestran lo que acabas de decir. O sea, alguien no está entendiendo del todo cómo funciona esto.
Claro.
Y la otra es también lo que decías de que hay una mecánica que no necesariamente tiene que ver el mejor interés ni de la industria, ni de Internet como entidad, digamos, ni de sus usuarios. Curiosamente, antes de empezar todo eso, estamos recopilando toda la información, estuvimos haciendo un poquito de tarea y nos encontramos un sitio muchísimo muy interesante. No sé si quieres que toquemos este tema ahorita, porque la verdad es que nos estuvimos un muy buen rato viendo todo esto. En internet pueden irse a un sitio que se llama opencongress.org, es un sitio estadounidense, en el cual es información pública. No nos tuvimos que meter a Wikileaks para darles la siguiente información, ni mucho menos, es información que es
totalmente abierta.
Sí, totalmente abierta, acerca de todas las propuestas que están pasando en el Congreso de Estados Unidos. Ok, eso está muy bien. Pero una de las opciones que viene por ahí, de cada una de las propuestas, es lo que le llaman el money trail, es decir, la pista del dinero, por dónde se está moviendo la lana. Y nos encontramos una página, una serie de informaciones extraordinariamente interesante, en el cual se menciona, por ejemplo, los intereses que apoyan, las industrias que apoyan la ley SOPA, Stop Online Piracy Act. Te dice qué industrias, como industrias, son las que apoyan esto. Estamos hablando desde productos de tabaco, comunicaciones y electrónica, editoriales, publicaciones, cines, industrias del cine, de películas, y toda una serie. La lista es grande, pero lo importante de todo esto es que nos da con lujo de detalles qué compañías son las que están participando. Y esto es la joya. La cantidad de dinero que están apoyando, que están aportando a los grupos de presión, a los lobbies, que se llama el cabildeo, que es el equivalente aquí en México, para que estas leyes pasen o no pasen, porque también vienen los que están a favor y los que están en contra. Y las cifras son impresionantes.
Es impresionante. De hecho, cabe mencionar aquí que en los Estados Unidos es práctica común y aceptada, diría yo, las empresas o algunos particulares de mucho dinero, por supuesto, den dinero a sus representantes, a sus senadores, y con esto que les hagan el trabajo de apoyar o no determinadas leyes, en este caso particular de SOPA y PIPA, ¿no? Que es lo que está de moda en este momento.
Sí, y ahí les van. O sea, queremos darles nada más los tres primeros lugares, digamos, en cada una de las categorías. Por ejemplo, los tres congresistas, lo que equivaldría como los diputados aquí en México, que reciben más dinero de las compañías que están a favor del SOPA, el primero recibe la irrisoria cantidad de $706,000. O sea, este congresista recibe esa lana por apoyar la ley. El segundo recibe $626,000. Y el tercero recibe $595,000. Nada más. Ahora, son números
fuertes.
Son números fuertes.
Fuertes, por supuesto.
Ahora, la cosa se pone mejor. Esos fueron los congresistas. Ahí les van los números de los senadores, que obviamente tienen, usan un peldaño arriba en la organización, en el esquema del Congreso, y obviamente tienen más influencia. Ahí les va. El que más recibe es un senador demócrata, Harry Reid, que recibe $3,379,000. El segundo es el senador Charles Schumer, que recibe $2.8 millones. Y el tercero, la senadora Kirsten Gillibrand. Curiosamente, los tres son demócratas. Ajá, interesante. Recibe $2.25 millones. O sea, nada más en tres personas ya se nos fueron 3, 4, 5, 6, 7, como $10 millones.
Mire, y además algo que anotar aquí importante es que hay demócratas y hay republicanos. Sí, o sea, claro. Realmente el apoyar o no la ley SOPA como tal no está dividida en un aspecto de partido.
No, no.
Es más bien de cuánta lana están recibiendo estas personas.
Ajá, y reiteramos, esta información es pública, no tuvimos que sobornar a nadie ni nos la pasaron por debajo del agua, es información que está disponible para cualquier persona en el mundo, para cualquier ciudadano americano.
Ya saben por qué quieren ser políticos algunos.
Exactamente. Si se preguntan por qué la gente se muere por ser congresista o senador en Estados Unidos, pues esto les da una idea. Ahora, esto fue la gente que estaba
a favor.
A favor. Vamos a leerles los datos en contra. Vamos a leerles los tres, el top three de congresistas y senadores que se oponen a esta ley. No leí eso, sí, sin embargo, qué tan actualizados están estos datos, pero deben estar a la semana pasada, yo creo.
Deben de ser muy recientes, puesto que la ley, vaya, se puso en boga todo esto
así
en
fechas es.
Muy recientes, así que no debe de ser nada viejo.
Podemos tomarlas como buenas, o sea, yo tendría bastante confianza en estos números.
Sí, totalmente.
Ahí les va. El congresista, el diputado, digamos, que más dinero recibe para oponerse al SOPA, recibe $451,000. Esto ya no les fue tan bien. ¿Okay? El segundo recibe $223,000 y el tercero $6,000. O sea, si hay una proporción, hay diferencia
fuerte
en cuanto a los números. Ahora, vámonos con los senadores. El senador que más dinero recibe para oponerse a la ley SOPA es Michael Bennett y recibe nada más, $1,500,000. Así no se puede.
Apreciable cantidad de $1,500,000.
Así no se puede. El segundo es Patrick Toomey y recibe $1.2 millones. Y el tercero es Scott Brown, que nada más se lleva $992,000.
Mira, nada más. Nada más.
Esas son, y obviamente no es la lista completa, que está disponible aquí en Open Congress. .org, en el enlace de los enlaces que publicamos junto con este podcast, vamos a poner esto para que ustedes mismos vean esa información. Así que,
y adicionalmente, pues, bueno, tenemos la lista de las empresas que apoyaron a una parte o a la otra.
Ah, claro, eso también es muy interesante.
Eso es algo muy interesante. Nos podemos dar cuenta en esa lista qué tipo de empresas están apoyando a quienes apoyan la ley SOPA. ¿Y qué tipo de empresas están a quienes están en contra de la ley SOPA?
Así es, y hay sorpresas, ¿eh?
Hay sorpresas. Y dos de las sorpresas interesantes y que comentábamos hace unos días al aire precisamente es la ausencia, al menos en esta lista, de dos empresas súper relevantes en el asunto de Internet.
Uf.
Apple brilla por su ausencia en esta lista.
Exacto, no está ni a favor ni en contra.
No está ni a favor ni en contra. No sabemos qué opinan en realidad.
Al menos de manera oficial.
Al menos de manera oficial, en este sitio por lo menos. Y la otra es Amazon.
Exacto.
Y tocamos el punto de Amazon hace unos días. Y básicamente la pregunta que surge aquí es, bueno, por un lado estas empresas evidentemente viven de Internet. Una muy buena parte de su ingreso proviene de Internet. pero por otro lado, la materia prima de su actividad en Internet la fabrican, por así decirlo, empresas que están a favor de SOPA. Le hace libros, le hace películas, le hace música. Entonces, ¿en dónde están paradas estas empresas? Están en una encrucijada genial. Y yo creo que calladitos se ven más bonitos, ¿no? Yo creo que esa es la actitud que están tomando.
Sí. Por otro lado, por ejemplo, tenemos compañías como Facebook, Microsoft inclusive está en la lista de gente que está en contra de, aunque creo que modificó su posición en los últimos días.
Sí, hubo varias empresas que modificaron su posición.
Google obviamente está totalmente en contra de esto. No podemos saber, la información que tenemos aquí no nos permite saber cuánto está colaborando cada compañía. O sea, los números vienen un poquito más por industria que por compañía. Pero hay muchos nombres que ustedes reconocen. Muchos nombres de aplicaciones o de sitios que visitamos día a día están en la lista de gente que está en contra de SOPA.
Así es. Y vale la pena mencionar que hubo empresas, como bien decías, Ángel, que cambiaron su posición. Una de ellas que yo en lo personal uso con mucha frecuencia, que es GoDaddy, que es una empresa para dominios, de compra de dominios. Los señores estaban inicialmente a favor de SOPA. Y por presión de los clientes, de hecho muchos clientes empezaron a retirar sus cuentas de esta empresa, cambiaron su posición. Otra vez, sigue el dinero, follow the money. Estos señores vieron que se les estaba cayendo su negocio por apoyar SOPA, decidieron cambiar su posición.
Y de hecho, aún en el caso del no dinero, por ejemplo, tras el apagón, no generalizado, pero tras el apagón a gran escala que hubo el 18, la cantidad de senadores y de congresistas que retiraron su apoyo y su opción en contra de SOPA creció increíblemente.
Fue impresionante el cambio. De hecho, publicamos en Facebook una gráfica, déjame la busco por aquí, en donde se vio la cantidad de senadores y congresistas que cambiaron su posición simplemente gracias al blackout, al apagón. Fue muy, muy, muy importante. Ahorita mencionamos los números. Pero bueno, evidentemente la presión del público en general pues fue muy relevante para el cambio, ¿no?
Sí, eso es importante. Es un fenómeno que en sí mismo valdría la pena platicar. No nos va a alcanzar el tiempo, pero obviamente es algo que sí tenemos que mencionar. El hecho de que Internet haya cerrado filas y haya llevado a cabo un evento de tal magnitud que a final de cuentas tuvo éxito. En ese sentido, yo creo que números mataron cartera y el efecto que tuvo, el impacto que tuvo en el Congreso, generó el hecho de que hoy en día podamos decir que SOPA, yo no diría que está muerta. No Por otras cosas que vamos a platicar ahorita, no le puedo decir que está muerta. Pero que ciertamente está en coma, que está en estado zombie, definitivamente.
Sí, definitivamente. Vaya, aquí tengo algunos de los números. Por ejemplo, el día 18 de junio teníamos 80 representantes congresistas a favor de SOPA y teníamos... Déjame ver aquí los números. Y tenemos 31 oponentes. Esto fue en el pasado 18 de enero. El día 19 de enero, es decir, después del apagón, los que se oponían subió de 31 a más de 100. Entonces hubo un cambio de 180 grados en el gobierno americano y de ahí que se haya detenido SOPA.
Sí, y de hecho, ahorita, insisto, está en coma. En algún sentido podemos dejar de preocuparnos un poquito, porque creo que PIPA también se fue al congelador. Así ambas es. Leyes están ahorita en stand-by, en un sentido muy real. Creo que podemos apuntarle un éxito a Internet. Hubo un tweet por ahí que me gustó muchísimo, que decía Internet 1, Congreso 0.
Así es.
Y sí, efectivamente... El marcador es ese, pero el partido todavía no acaba.
Todavía no acaba, desafortunadamente. Y esto no va a acabar hasta que no se hagan leyes adecuadas a la industria hoy por hoy, tanto a las industrias generadoras de contenido como, por supuesto, a la industria de Internet, y que sean justas, justas para todos los actores. Yo creo que esa es la palabra clave aquí.
Y aquí hay un punto muy interesante, porque otra de las líneas de discusión que más interesantes que han surgido en Internet dentro de todos los círculos tecnológicos es que creo que esto ha servido para abrir los ojos a Silicon Valley, y por Silicon Valley me refiero a toda la industria de tecnología, al hecho de que no han sabido jugar el juego de Washington. Ajá. Esto que platicábamos de los lobbies, del cabildeo, es algo que las empresas de contenido, algo que Hollywood, podríamos hablar de un triángulo Silicon Valley, Hollywood, Washington, es algo que Hollywood ha sabido jugar desde hace muchísimo rato. Es algo que tiene, un juego que tiene muy bien puesto. Y que hasta este momento las empresas de tecnología habían decidido ignorar, porque no habían tenido razón para realmente meterse.
Yo no diría ignorar, porque yo creo, digo, Microsoft, por ejemplo.
Okay,
no, no está en Silicon Valley, pero Microsoft como sí, tal
tiene razón.
Tiene muchos años de estar metido en cuestiones de gobierno. Es un ejemplo que me viene a la mente. Entonces yo creo que de una u otra manera sí están haciendo cabildeo, pero yo creo que no había sido en una forma tan unificada como ahora, como industria en general. Uh-huh. Y por supuesto representando a Internet, a los usuarios de Internet.
Creo que lo dijiste ahorita, a nivel compañía, a nivel individual, creo que sí había habido actividad, pero nunca a nivel industria.
Correcto.
Como vimos hace unos cuantos
días. Y obviamente una de las razones de esto es que la industria del cine pues tiene más de 100 años.
¿Sí?
Digo, desde que empezó el cine, ¿no? Pero Internet, ¿cuánto te gusta que tiene el Internet comercial? ¿15 años? ¿20 años?
Ponle 20.
20 años. Entonces, obviamente, la gran diferencia que hay en edad de las dos industrias, pues bueno, habla por sí misma. La experiencia que tienen los productores de cine versus los que hacen software para Internet,
claro,
es diferente. Pero yo creo que ahora la unificación de criterios en las dos industrias, y en especial en la industria de Internet, pues está dando, ¿no? Esto de las leyes habla de que no pueden operar solos, que se tiene que hablar como industria en común, ¿no? Uh-huh. Todas las leyes deben de aplicar como industria, ya no como empresitas individuales.
Claro, y esto también abría la puerta al cuestionamiento de mucha gente, de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a jugar también el juego del dinero, de a ver quién suelta más dinero? Porque ese sería un juego que, al final de cuentas, si bien la industria de tecnología tiene el dinero para poder hacerlo en términos por lo menos iguales a los de la industria de Hollywood, a final de cuentas pudiese no ser la mejor opción. A final de cuentas es entrar a un juego que se llevaría muchísimo tiempo, muchísimo dinero, y probablemente no satisfaría a nadie a final de cuentas. Y crea una circunstancia rara.
Mira, yo creo que a fin de cuentas todo este asunto sí es un negocio de dinero, porque a fin de cuentas toda esta pelea a fin de cuentas es por dinero. Digo, si no hubiera dinero involucrado no hablaríamos de piratas. Vaya, o sea, a fin de cuentas tenemos que poner el factor monetario ahí, en algún lado. Uh-huh. Y a veces, tristemente, el que más tiene es el que gana, el que paga manda. A veces se puede aplicar. Sin embargo, yo creo que lo que debe de entenderse, o deben de entender los legisladores, es que la ley debe de ser justa. Si no hay equidad entre los consumidores y lo que están demandando, no hay una adaptación de las industrias a lo que se requiere hoy por hoy, y la ley se redacta en base a esos términos, entonces se convierte en algo injusto. Se convierte en más de lo mismo, donde los productores quieren recibir mucho dinero y no dar los servicios que los demás quieren o demandan, o va a seguir la piratería. Entonces se convierte en algo injusto, o se convierte en una cacería de brujas para los que
claro,
piratean el contenido.
Porque curiosamente también estudios independientes acerca de piratería han mostrado que cuando se modifica el modelo de negocio y se hace una, y que usualmente conlleva también un ajuste de precios, la piratería tiende a desaparecer. La piratería en algún sentido es la última respuesta o el último la última opción para muchos consumidores. Si hay mejores opciones, usualmente se toman.
Yo creo que sí, si el consumidor tiene opciones adecuadas que cumplen con su expectativa y evidentemente están a un costo accesible, y fácilmente obtenible el bien, uh-huh, se lo pueden acceder fácilmente, no se da la piratería o tiende a bajar. Sin embargo, yo sí creo que hay muchos tipos de piratería. Está el usuario casero que se piratea una película o una serie para verla, por las razones que quieras, pero lo, uh-huh, hace. Y están los piratas que se dedican a duplicar miles y miles y miles de discos o de películas, o bajan una película y la graban en muchos discos para vender en la calle. Estamos hablando de escalas total y completamente diferentes, pero es piratería al fin y al cabo.
Y estamos tocando el tema del afán de lucro, por ejemplo, que es también uno de los puntos importantes en toda esta discusión.
Claro.
¿Qué pasa si yo me bajo una película, pero la veo en mi casa y la borro, ¿no?
Claro.
Entonces, no estoy lucrando con ella.
Claro.
Okay. Sí, pero también tocamos la definición original que organizamos, ¿no? Si la estás tomando, si estás haciendo uso de ella, si estás consumiendo, vaya, sin retribuir, pues bueno, ahí ya estamos en un problema. Ahora, ciertamente tiene que cambiar. Yo mismo he estado en la circunstancia de querer pagar, de tener la tarjeta de crédito en la mano y decir, por favor, toma mi dinero.
¿Sí?
Ten, te lo doy. No, uh-huh, no.
Claro.
Oye, ¿por qué no? Pues porque estás en México. Oye, pero espérame, ya me vendiste todo lo demás. No me puedes vender, y esto fue lo más irónico, ¿no me puedes vender un pedacito de música digital, un MP3? No, porque estás en México. Uh-huh. Oye, pero te estoy comprando libros, artículos electrónicos, películas, todo. ¿Y no me puedes vender un MP3? No. Uh-huh. No, pues me doy.
Claro, claro. Y tú como consumidor lo ves como algo de oye, no es posible. Sin embargo, digo, y es algo que obviamente te molestó, no te gustó, te puso de malas, y a lo mejor vas y consigues la música en otro lado.
Porque al final de cuentas es lo que sucede.
Claro, es lo que sucede, por supuesto. Sin embargo, la regla, que no nos gusta, por supuesto, a nadie, pues la puso el dueño de esa música, o el distribuidor de esa música. Y es ahí donde entra otra vez la polémica. El otro ejemplo de estos que estás poniendo es Netflix en México. Te puedes, claro, suscribir, puedes pagar, pero aquí su servicio es malo porque no soporta la plataforma que estoy utilizando.
Por un lado.
Entonces,
eso por uno.
Claro, ese es un lado.
Y segundo, dilo porque seguro es lo que ibas a decir.
Bueno, no sé si sea exactamente el mismo, ¿no? Pero obviamente la calidad de su servicio, la atención de su servicio fue muy mala. Es nefasta. Esa fue mi experiencia. No sé si es la misma que tú tengas.
Yo me iba a referir al catálogo.
Claro.
Ah, bueno. Pero vamos, es exactamente lo mismo.
Que ese catálogo es exactamente el mismo problema de que no te pueden vender la música. La canción que querías comprar no te la pueden vender porque alguien decidió que no daba permiso de venderla para México. Yep. El catálogo de Netflix evidentemente es igual. Es limitado porque no les dan permiso para vender a México. Son las reglas del juego que pusieron, para mí y desde mi muy humilde punto de vista, son nefastas. ¿Por qué? Porque no me dan acceso a lo que yo quiero o a lo que los consumidores quieren. La pregunta es, ¿eso te da derecho a piratearlo?
Derecho tal vez no, pero...
Ah, no, de que se hace. Pero no, pero esto, desde mi punto de vista, es el fin no justifica los medios. Porque estás cayendo en una actividad, como está definida hoy, ilegal.
Como está definida hoy.
Como está definida hoy.
En negrita, si estuviéramos escribiéndolo, lo pondríamos en negrita.
Claro, totalmente.
Como está definido ahorita.
Claro, como está definido ahorita, si no tengo el satisfactor que quiero, le hace la película, la música, la canción, no la puedo comprar o no me dejan comprarla porque estoy en México y resulta que entonces me voy a piratearlo, hoy, como está definido en las reglas del juego, es ilegal y por ende caigo en piratería. Esa es la realidad del asunto.
Claro.
Ahora, que queremos que cambie la ley y que pueda, uno, comprar cualquier contenido, esté donde esté el contenido y esté donde esté yo, sí, por supuesto,
claro,
es el sueño dorado de todo el mundo. Y dos, que los servicios que me dan esas empresas sean buenos, es decir, tenga un catálogo amplio, tenga una atención como cliente decente, que pueda utilizar ese contenido en todos mis aparatos, ya sea mi laptop, mi teléfono, mi tablet o la tele de mi casa, también es deseable. Y por eso yo creo que todo mundo, o no todo el mundo, pero una muy buena parte de la gente que hoy se piratea cosas, va a pagar.
Claro. De hecho, lo hemos visto en el éxito, por ejemplo, el éxito tremendo de servicios como Cuevana, que por ejemplo para mí es uno de los ejemplos más importantes de cómo nos gustaría que funcionaran las cosas.
Claro.
De, por ejemplo, el hecho de poder ir y a los dos días encontrar un episodio subtitulado de la serie que a mí me gusta, Por supuesto que yo pagaría por eso.
Por supuesto, es un excelente servicio.
Por supuesto que yo pagaría por eso. ¿Por qué tengo que ir a un sitio pirata, tal y como está definido ahorita, en vez de que los estudios o las industrias me lo ofrezcan? Uh-huh. De hecho, ellos serían los primeros en poder hacerlo. Y creo que sacarían una cantidad de dinero tremenda.
Claro, claro. Y esta es la parte de adaptación que deben de tener las disqueras, las casas productoras, las empresas de cine, las empresas de música, los autores mismos. Uh-huh. Deben de entender qué quiere la gente y darles el producto adecuado a ese requerimiento.
Ahora, hay una circunstancia también muy chistosa. Y hay un artículo que es muy crítico, sí, es bastante fuerte, pero también es muy interesante, respecto a... Hablaba de Hollywood en particular, pero creo que se puede expandir a varias otras empresas. La industria de la música también. Y es chistoso que música y películas son como un poquito hermanas, comparten ese ¿cómo te diría yo? Esa característica de ser reacios al cambio, precisamente quizá por su propio éxito. Pero bueno, el hecho de que Hollywood, por ejemplo, ha anunciado su muerte, ha gritado que lo van a matar, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces en el último siglo, por ejemplo. Desde la tele.
Con cada tecnología.
Con cada tecnología se ha quejado de que lo van a matar y de que todos vamos a morir. Estamos hablando de la televisión. En su momento fue la tele. Luego, la videograbadora. Luego, la tele por cable. Luego, las grabadoras digitales. Y ahorita, el malo es internet. Pero quiero notar, y el artículo lo hacía notar muy claramente, que esas cuatro cosas que en su momento parecían ser el asesino del cine, hoy en día son fuentes de ingresos.
Claro.
Son canales a través de los cuales la industria del cine recibe ingresos, y nada despreciables. ¿Y qué es de esperarse que tras el shock inicial, pues obviamente caigamos en lo mismo con internet? Que el cambio tenga que ser mucho más amplio, tenga que ser quizá más profundo que en otros casos.
En un ámbito quizá, global.
En un ámbito global, además, sí, seguramente.
Porque no hay fronteras.
Y no hay fronteras y ya no hay impedimentos físicos.
Claro.
También. Seguramente sí, o sea, el cambio tiene que ser más profundo, sí, pero seguramente lo va a haber. Porque es lo que ha pasado.
Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, es parte de la adaptación y yo creo que lo van a tener que hacer si quieren legislar esto de alguna manera.
Sí.
Vaya, tienen que adaptarse, tienen que crear nuevos mecanismos operativos de distribución, de cobro, de atención a los consumidores, dar satisfacción a los requerimientos que hay en todo el mundo. Y bueno, tal vez que esto quede legislado para quien se salga de esas nuevas reglas del juego.
Claro, y obviamente también esto iniciará otro proceso que también en su momento requerirá reevaluarse, porque seguramente alguna nueva tecnología va a salir por ahí.
Claro. Sí,
vamos, así sucede.
Claro, claro.
Y ahorita también relacionado con esto, porque también se nos está acabando el tiempo, el caso de Mega Upload.
Sí, yo creo que ese fue... Bueno, resumamos brevemente, al día siguiente de ese asunto de la ley SOPA, el FBI llega a las oficinas de Mega Upload, sitio muy conocido por distribuir, almacenar y distribuir contenido de muy diverso tipo.
Legal e ilegal, eso sí, muy
legal
importante.
Legal e ilegal, de ambos, por supuesto, y resulta que lo cierran y le confiscan sus activos.
Así es.
Además.
Sí, entonces... y esto genera una cantidad de problemas. O sea, esto está mal por muchísimos motivos. Pero hay un punto que quería tocar en que se mencionó en internet que a mí se me hace también esencial. Tenemos que ver hacia atrás para poder ver hacia adelante. No sé si esto te recuerda algo que también se ha platicado mucho y que también es como uno de los grandes episodios de internet hace creo que como 10 años más o menos.
¿Concretamente te refieres a qué?
Napster.
Ah, sí, por supuesto.
¿No suena esto exactamente a lo que pasó con Napster?
Muy similar, por supuesto.
¿No suena como Napster 2.0?
Suena como el ejemplo, ¿no? Como que les voy a poner un ejemplo y cerramos Ajá. Napster en aquel momento, y ahora cerramos Mega Upload.
Y tú mejor que nadie te debes de acordar qué fue lo que pasó.
Sí, por supuesto. Salieron de entrada 1,000 copias.
LimeWire, Kazaa. ¿Cuáles te gusta?
Todas las Ares. Las Ares, Emule, miles.
Claro, es decir, el problema, lejos de resolverse.
Claro. Y curiosamente, tal vez cerraron Mega Upload por ser uno de los más famosos, pero hay N.
Como fue Napster.
Claro, como fue Napster.
Insisto, el ejemplo o la analogía es casi exacta. En esa época hablábamos de audio.
De audio.
De MP3, que finalmente habían sido logrados achicar lo suficiente como para poder ser transmitidos fácilmente vía internet. Ahora estamos hablando sobre todo de video. Uh-huh. ¿Okay? 10 años después, la misma circunstancia, en otro medio, en otra escala, porque uh-huh. ahora los volúmenes de transmisión, el tamaño, si tú quieres, de los archivos es infinitamente más grande, pero también las velocidades y las posibilidades son igualmente grandes.
Claro, claro.
Estamos viendo a la historia.
El fenómeno es el mismo.
El fenómeno es exactamente el mismo, y te puedo apostar que lo que va a suceder es exactamente lo mismo. ¿Qué disparó Napster? Disparó la creación de cosas como, por ejemplo, la tienda de iTunes,
claro,
que supuesto. Con sus pros y sus contras, pues, creó una nueva manera de distribuir y de vender música en línea.
Claro.
Tengo que asumir que en un par de... Es más, creo que no se va a llevar un par de años. En menos que eso, vamos a estar viendo algo similar, pero para video, para series, para películas, para documentales, etcétera, etcétera.
Por supuesto.
Pero me llama la atención que estamos viendo de nuevo una respuesta.
La historia se repite.
La historia se repite en términos casi idénticos, y duele ver que las lecciones no han sido aprendidas.
Cierto, es muy, muy cierto. Y yo creo que para el siguiente capítulo tenemos que hablar de qué pasa en México. Eso yo creo que es un elemento bien, bien importante. Ya tuvimos nuestros episodios de ACTA, y bueno, viene la que sigue, la Doring, que ahí está.
Exacto, y creo que este tema o este programa sienta las bases para poder platicar un poquito más en profundidad de esto.
Correcto, correcto. Pues, ¿qué te parece si lo dejamos aquí, Ángel?
Yo por mí me sigo, pero...
Yo también, pero vamos a dividir esto en pedacitos, ¿no?
Seguro.
Yo creo que este como primer podcast está genial. Esperen el siguiente capítulo, nos vemos en breve. Y no nos despedimos.
Sí, por favor, les damos las gracias. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, pueden mandarnos sus preguntas o sus opiniones a nuestras respectivas cuentas de Twitter.
La mía es @feb, F-E-B-B, mis iniciales.
La mía es @angelbc. Y es de esperarse que también creemos una cuenta de Twitter y todo lo necesario para este podcast, que tenga sus propias cuentas, su propio lugar. Pero, pues bueno, por lo pronto...
Nos vemos en la nube en breve.
Así es. Que estén muy bien y nos vemos tan pronto como podamos. Que estén bien.